baby is dreaming. La fille,
I am so, I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed, there in the moon.
Contacta con nosotros en webmaster@lacintademoebius.com.
Buenas noches. Bienvenidos a La Cinta de Moebius, hoy en el programa número 25, que lleva por título Sobre religión y falsos dioses. Y este programa no puede venir en mejor momento, justo ahora en la época en que las religiones están pasando por su peor situación y justo ahora cuando tratan de renovarse e intentar maquillarse la cara. Pero no olvidéis una cosa, por mucho que alguien se maquille, lo que hay debajo sigue siendo lo mismo. Sin más, dejo paso a José a la exposición y después hablaremos largo y tendido del tema.
Veinticinco. Sobre religión y los falsos dioses.
Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece.
Adiós, erudito, adiós, y aquí te...
Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.
La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Este audioprograma con el título que hemos presentado, sobre la religión y los falsos dioses, con él trataremos hoy de abordar el paradigma de la religión, y de hecho haremos alusión hacia el arquetipo cristiano. De este modo, si el oyente es practicante, avisamos de que parte del contenido puede resultar molesto hacia su creencia. De este modo, es libre de obviar este audioprograma y de seguirnos en los siguientes, si así lo desea. Iniciamos una nueva etapa de audioprogramas apoyados como siempre en los textos de la web hermana detrás de lo aparente .blogspot.com y siempre siguiendo en la línea de aprender enseñando, siempre bajo nuestro punto y nuestro prisma particular de entender. Y lo haremos como siempre con información que es poco convencional, pues la libertad, la verdad y la justicia está en cada uno de nosotros, en el centro de la esfera de conciencia, en el ser, como nuestra verdadera esencia. La intención de esta nueva etapa tiene el propósito final de liberarnos de la prisión del ego y también de nosotros mismos, que a su vez, pues somos nuestros propios carceleros. El sentido etimológico de la palabra religión proviene del latín religare o relegare, es decir, volver a ligar. Con cierta controversia, pues según Cicerón, relegare para releer, según Lactancio, religare para obligar, y bajo el punto de vista personal de quienes llevamos este propósito de entregar toda esta formación, información oculta, que nos pertenece, como siempre decimos, por derecho y como especie, debo de confesar que analizando la historia conocida y la no conocida, esta interpretación y sentido de la religión es correcta. Obligar, cuyos sinónimos son imponer, forzar, exigir, intimar, presionar, apremiar, etcétera, y que pueden interpretarse sin lugar a ninguna duda como manipular y programar. Ya mencionamos en anteriores audios que la religión tiene un sentido de paradigma imperante a lo largo de nuestra historia y que conforme se ha venido desarrollando los acontecimientos, esta ha evolucionado, ha flotado y transitado por aguas de todo tipo y de diferentes densidades. La religión, sin duda, fue el primer método utilizado por los amos para llevar a cabo la reprogramación, además de la manipulación y el control de nosotros, las unidades de carbono. Para quienes resuene lo que estamos contando y vamos a contar, pues llegó el momento de abrir la puerta tras la que la verdad está oculta porque nos la han ocultado con un cerrojo y con la llave de las religiones. Y decimos religiones, divide y vencerás. Como dice Morfeo, la hidra, el monstruo de múltiples cabezas. Pero bien, ahora es momento de que descubramos si nuestra fe es hacia el demiurgo o realmente, cuando decimos demiurgo, pretendemos decir el do. Recordar el do es como lo definimos al creador, al todo, al absoluto, el uno, el que lo hizo todo, el que está por encima de los demiurgos, el que está por encima de Dios. Desde siempre, las religiones tuvieron un papel fundamental como arquetipos del hombre y la sociedad. Y a lo largo de la historia, han habido pueblos elegidos por los dioses para reinar sobre todos los demás. Si hacemos un breve recorrido, podemos ir desde los sumerios a los egipcios, yendo después a los tiempos bíblicos de Moisés y después hacia los de Jesús. Un punto de inflexión a lo largo de la historia sucede cuando en Occidente se produce la diferenciación entre lo que es el pueblo judío y el pueblo cristiano. De hecho, los cinco primeros libros de la Biblia cristiana, llamados Pentateuco, están tomados de la Torá, que es tradición escrita judía. Los evangelios posteriores hacen referencia, o hacen la diferencia, mejor dicho, pues son el Nuevo Testamento de la vida y obra de Jesús. Hasta el momento no descubrimos nada nuevo, si afirmamos que las raíces del cristianismo son el judaísmo, y por tanto, si decimos que Jesús fue judío. Una vez dicho esto, vamos a empezar con el relato en sí. Y empezamos diciendo y hablando del demiurgo, pues el demiurgo programa sus pasos con mucho tiempo de antelación, y hablar de tiempo precisamente tiene poco sentido cuando se trata de conjugar demiurgo con unidad de carbono, que somos nosotros, y nos desarrollamos por esta octava descendente. Fijaos que se dice que un día son 1000 años y 1000 años son como un día, pero como el tiempo es espacio en movimiento, esto se traduciría como que un movimiento del demiurgo equivale a 1000 movimientos del hombre. Con ello, ¿qué es lo que queremos decir? Pues bueno, pues que mientras cualquiera de nosotros hemos nacido, vivido y muerto 14 veces, el demiurgo pestañeó una sola vez. La base de esta afirmación tiene su explicación en que la dimensión donde habita el demiurgo y nuestro tiempo lineal, que es pasado, presente y futuro, son imperceptibles para su lógica. Y por esta razón necesita de representantes en la Tierra para que pueda mantener la octava por él creada en curso correcto y transitando, a su vez, en nuestro propio tiempo y dimensión. La octava correcta para el demiurgo es mantener al hombre, a la unidad de carbono, lejos del ser. La octava correcta para el demiurgo, repito, es mantener al hombre, a nosotros, a la unidad de carbono, lejos de nuestro propio ser. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues para que toda la energía que producimos sea redirigida hacia él y tenga sentido su creación. Es decir, su creación es nuestra octava secundaria, por donde nos vamos desarrollando y por donde transcurre nuestra existencia en este momento. Cada unidad de carbono que conecta con su ser, y por ende conecta con la fuente, es un alma que se pierde para repetir su juego de continuo, pues al evolucionar no recaerá de nuevo en el círculo de recurrencia, repitiéndose en nuevas existencias a lo largo de esta tercera dimensión o esta 3D. Ese es el problema que tiene. Cuando una unidad de carbono conecta con su ser, este con la fuente, y la fuente es el creador, cuando el creador ya toma conciencia a través del ser de nosotros como unidad de carbono. El demiurgo lo que pierde es un alma que deja de formar parte de su propio juego. Y recordad que ya dijimos que los demiurgos sacrificaron su propia evolución por conseguirnos a las unidades de carbono, y lo que contenemos, evidentemente, como trofeo. ¿Pero qué pasó en la época de Moisés? Bien, pues en la época de Moisés, según nos cuentan, Jehová le entrega en el monte Sinaí, supuestamente, lo ponemos entre comillas, las tablillas de la ley con los 10 mandamientos, que son, más que nada, leyes morales, cuya interpretación lo resume la religión católica de la siguiente manera. el primer mandamiento, los voy a enunciar uno detrás de otro: amarás a Dios sobre todas las cosas; segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano; tercero, santificarás las fiestas; cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre; quinto, no matarás; sexto, no cometerás actos impuros; séptimo, no robarás; octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás; noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros; y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Bien, hasta aquí lo oficial. Ahora vamos a ver la historia real. Pues bien, Jehová, que no es el demiurgo, sino que es su manifestación a través de una raza que lo representa, le entrega a Moisés, y no fue precisamente en el monte Sinaí, sino en otro lugar al que fue llevado, el código de algoritmos de la manipulación de la octava del demiurgo. Y este código de algoritmos es también conocido con el nombre de Cábala, o en hebreo Cábala. De este modo, el pueblo elegido para dirigir y mantener la octava en curso pasó de Egipto hacia Israel. Como se dijo en el audio sobre nuestra creación, el pueblo elegido no es en conjunto el pueblo judío, sino tan solo un sector religioso manipulador y programador de su propia etnia, antiguamente conocido como Sanedrín. Bien, pues cuando el Do, el creador, percibe el engaño, o más precisamente el error del demiurgo desviando la octava de la creación inicial, manda cada vez que la octava lo permite, es decir, recordad para qué estaban los choques Do, Si y el choque Fa, Mi, manda corregirlo y rellenar el hueco con un choque consciente. Pues hace poco más de 2000 años, nació una unidad de carbono llamada Jesús, cuyo ser, Cristo, se manifiesta plenamente consciente en representación del Do, del Creador, a efectos de transmitir el choque que acomodaría nuevamente la octava. Este fue el último intento del Do para hacerlo, porque ya no hubo otro choque hasta el que tenemos ahora, el que estamos viviendo. Pero esto es harina de otro costal. Los representantes del demiurgo sabían muy bien a qué venía y quién era Jesús. Por eso lo negaron como su Mesías, porque no representaba al demiurgo, sino, repetimos, que representaba al Do, al Creador, al Todo, al Uno. Y muy astutamente, y viendo que a pesar de todo el cambio se estaba produciendo, pues el demiurgo tomó la decisión a través de sus representantes de acometer y tomar el mando, creando la religión católica, apostólica y romana, precisamente para mantener controlada la información que el ser, que Cristo, vino a transmitir. Desde ese momento, el poder se bifurca entre judaísmo y cristianismo. Todos los evangelios que podían comprometer la seguridad del demiurgo fueron catalogados como apócrifos, siendo tan solo cuatro de ellos, uno por cada punto cardinal de los vientos, incluidos en las escrituras después de haber sido manipulados por sus representantes. Aquí actúa Ireneo de Lyon, entre otros, que coge lo que le gusta y lo que le conviene para que esto tome un sentido. A partir de aquí, todas las demás religiones occidentales son derivadas de esta misma cristiana y cubren todos los frentes del demiurgo. Recordad, o recordáis, la frase "por sus actos los conoceréis"? Basta observar que en su nombre se cometieron y se cometen las más atroces barbaridades para ver a quién responden. En la religión judía y católica sus representantes adoran al mismo Dios, aunque esta última reconozca falsamente a Cristo como el Salvador, que asegura demostrarlo muerto y crucificado, vencido ante el demiurgo, implantando además en el subconsciente de sus seguidores el triunfo de su Dios sobre el Creador, el Do. ¿Y a efectos de qué? De que nadie llegue al Padre si no es a través de ellos, los representantes. La religión nos dice: ten fe en mí para llegar a Dios, pues nosotros te simplificaremos las normas y te daremos los esquemas para que te identifiques lo que está bien, o para que identifiques lo que está bien de lo que está mal. ¿Qué debes hacer y qué no? ¿Cómo te debes de comportar y qué es lo que debes evitar? Pues bien, nuestra visión es distinta. Para nosotros, el Do no necesita representantes, no necesita alabanzas, ni oraciones, ni pleitesía, ni nada que se vincule remotamente con el ego. Para nosotros, el Do, el Creador, no castiga, no lastima, tampoco reprende, porque el Do no es consciente de cada uno de nosotros si nosotros no somos conscientes de él previamente. De ahí es de donde viene la importancia cuando remarcamos sobre el espíritu hacia nuestro ser, de este hacia la fuente, pues es el Do, cuando se logre recorrer este camino, quien será consciente de nosotros a través de nuestro ser. Pero de momento, si esto no sucede, el Creador no conoce a la unidad de carbono, que es quien lo representa en esta dimensión, en esta tercera dimensión donde vivimos y desarrollamos esta existencia presente. Lo que las religiones del demiurgo dijeron es falso. La única religión real, verdadera, representativa, del Do, eres tú mismo, y eres tú con tu conexión hacia la conciencia del ser, que es tú, mí, nuestra verdadera esencia divina. Y el Do será quien nos liberará precisamente de nosotros mismos, como nuestros propios carceleros, y del falso Dios impuesto. La verdad que, leyendo hace poco y preparando el programa, tuve acceso al libro de Alquimia de Marie-Louise von France, y hay un lance muy entretenido y muy curioso donde mantiene una conversación con un religioso. Al final, resumidamente, le dice al religioso: la diferencia entre usted como religioso y yo es que su religión ya lo ha dicho todo, y en cambio yo debo de hablar a diario con el Creador, pues todavía no sé qué es lo que quiere de mí. Y así que, para finalizar, una pregunta tras lo expuesto: ¿hacia dónde apunta ahora tu fe? ¿Hacia el demiurgo o hacia el Do? Pasamos a la frase mágica y seguimos adelante, Óscar.
Adiós, tensión. Adiós, miedo. Adiós, dolor. Hola, vida. Hola, emoción. Vivir con pasión. Bueno, pues bienvenidos al coloquio de hoy del programa sobre la religión y sus falsos dioses, después de la exposición de José. Hoy hemos tratado un tema bastante interesante y sobre todo que romperá muchos frenos o simplemente hará que se hagan más fuertes, porque habrá quien directamente no haya podido escucharlo. Si lo ha escuchado, lo único que ha generado en él son energías negativas. Pero es un tema necesario a tocar y era un paso más a seguir. Sobre todo porque ya lo hemos ido diciendo en otros programas, no de forma tan directa, pero lo hemos dejado claro, que las religiones lo único que hacen es atenazarnos y quieren poseer nuestra comunicación con el Creador, como ellos bien dicen. Ellos se consideran los interlocutores válidos, los únicos interlocutores válidos, cuando nosotros, como bien has puesto, José, abogamos por otra cosa y es por la libertad real, que es que nosotros no necesitamos nadie que nos haga de puente para comunicarnos con el Creador, sino que nosotros mismos somos el propio puente para poder comunicarnos con él, ¿verdad, José?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, Oscar. Es así, somos nuestra propia religión, cada uno es su propio templo y tienes acceso directo o hablar con el Creador, no tienes que ir a un intermediario para que te dé paso a él o canalice tu necesidad, ¿no?
La frase con la que te has despedido de la psicóloga es muy buena porque la verdad es que deja patente el tema. Dice, tu religión lo ha dicho todo ya, mientras que yo la mía tengo que hablar todos los días con mi Dios para saber qué tengo que hacer, porque aún no lo sé, o sea.
Exactamente, sí, es que para, sí, es, mira, esto es, te explico, esto es de nuestro amigo Javier, es Mary Louise von Franz, es una psicóloga, entre sus libros tiene uno que se llama Alquimia, y el libro está muy bien, está genial, y habla de anécdotas, de casos, de situaciones que se dan en su profesión, y justamente una, pues está hablando con un religioso y le dice exactamente eso. Y quiero hacer aquí, Oscar, una pequeña corrección, sí. Porque hay una pequeña inconsciente manipulación, porque el texto viene a decir algo así como le dice al religioso: usted como, la diferencia entre usted como religioso y yo es que su religión ya lo ha dicho todo, y en cambio yo debo hablar a diario con Dios, pues todavía no sé qué es lo que quiere de mí. Bueno, a pesar que lo tengo escrito como Dios, a la hora de grabarlo dije Creador, ¿no? Entonces tampoco está bien que deje una sensación de manipulador cuando no es así, ¿no? Pero sí, la frase es genial. Es decir, para la religión ya está todo dicho, y en cambio nosotros lo que proponemos es que uno se tiene que ir descubriendo, tiene que ir labrando y andando su propio camino, porque somos peregrinos, por así decirlo, y en el camino, pues peregrino a peregrino, pues se van echando una mano y vamos intentando buscar nuestra propia senda, ¿no?
Así es. En relación a esta frase, salen a término bastantes comentarios que hemos hecho en otras ocasiones, que ya lo hemos dicho, que se lo han montado muy bien, porque una de dos, o te comunicabas con Dios a través de ellos, como interlocutores únicos para poder hacerlo, o bien no te comunicabas con nadie porque hacían que perdieras todo tipo de fe. O sea, te hacían ateo y ya ni fe ni nada, básicamente. Te cortaban las alas. Pues nosotros estamos, digamos, en el punto medio. hay que tener fe, pero no por medio de ellos, sino por medio nuestro propio.
Exactamente, así es, Oscar. Y es un, bueno, la verdad que es un programa, pues, que yo creo que lo hemos hablado más de una vez, que teníamos ganas de hacerlo,
sí.
Porque, bueno, hay que ir un poco desenmascarando a cada uno de los actores que forman parte de esta obra de teatro, de este escenario en el que estamos, y efectivamente la religión en global es un uno de los cuatro paradigmas que hoy en día por los que se rige y por los que se gobierna el mundo. Evidentemente la religión, junto con los paradigmas de que hemos hablado ya de ellos, de la política, la economía y la ciencia, ¿no? La religión es uno, con sus diversas religiones, que ya son, digamos, arquetipos, ¿no? Cada una al final, fíjate que es divide y vencerás. Sí. Contra más religiones haya y más gente hay, pues bueno, mientras estemos dispersos y discutiendo por religión, por cuestión de lengua, por cuestión de fronteras y tal, pues más pendiente estaremos en enzarzarnos entre nosotros y no realmente apuntando hacia donde hay que mirar, que es hacia que esto funciona de otra manera y hay que quitarse la venda para verlo.
Pues sí, pero este es el camino que llevamos recorriendo desde el principio, diciendo que bueno, hemos ido abriendo los ojos a la gente poco a poco, abriéndolos a nosotros mismos, que es lo bueno de preparar estos programas, que tú me lo dices muchas veces, que cada vez que preparas un audio, te obligas a crear tus ideas, a posicionarte, a sentir, a recopilar todo lo andado, y cada día más te das cuenta que lo que estamos diciendo ahora también lo hemos dicho ya antes. Lo que pasa es que cada vez le vas poniendo un granito más de claridad para quien hasta ahora no lo ha visto, no lo ha querido ver, que lo vaya viendo más claro. Porque en relación a la religión lo hemos dicho muchas veces, el divide y vencerás, el comunicarnos o no comunicarnos, el tema del demiurgo ya ha salido más veces, lo del error que no lo fue, cuando tratamos la cosmología ya lo hablamos también. La cosmogénesis, digo la cosmología, tengo la cabeza ahí un poco pastosa. Cuando tratamos el tema de la cosmogénesis se vio bastante claro también el tema de la línea descendente de creación, del error y demás. Entonces todo esto ya está sobre la mesa. Ahora, digamos que el paso básico que yo veo es que dejemos de tenerlo en anécdota y pasemos a los hechos. O sea, que esto lo materialicemos en experiencia en el día a día. Que no se quede en algo, uy, les he escuchado, ha dicho esto, sí, yo también me parece muy bien. Porque hay mucha gente que incluso sabiéndolo, o sea, que realmente dice, sí, esto es así, luego se expone otra vez la venda y sigue.
Porque, claro,
es que es más fácil ponerte la venda y seguir, o hacer como que lo sé, pero que lo tengo en el lado, a asumirlo. Porque en el día a día, actuar en el día a día, siendo consciente de esto, hace que tengas que sufrir muchos choques con mucha gente y muchas personas. Y choques no me refiero a que discutas con ellos, no, choques interiores, internos, que son mucho más duros que cualquier choque que se base en la discusión con una persona. No hay nada más duro para alguien que un choque interno, eso está claro.
Sí, efectivamente, pero bueno, a partir de ahí, cuando vienen esos choques es cuando uno, digamos que reacciona por el zarandeo que te da, y luego lo que debe de ser uno es capaz de accionar, ¿no? Es decir, de reponerse y de buscar la vía adecuada para aprender de lo que te acaba de impactar, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de ¿cómo te diría yo? De sacarle partido a cada situación que se nos presenta en la vida, y digamos que difiere un poco de nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir o nuestra forma de ver y entender las cosas.
Así es. Yo llevo bastantes días reflexionando, bueno, hace bastante tiempo ya, desde que nombraron, por ejemplo, en el tema de la religión cristiana, católica, no cristiana, eso, de cristiano tiene poco, ya lo sabemos, desde que nombraron al nuevo papa, pues llevo dando vueltas a la cabeza algo que tampoco me quiero meter en mucha harina, porque estos son, podemos irnos mucho más allá. Pero lo que sí que tengo claro es que la Iglesia, como hemos dicho, que lo has dicho tú en el audio, es que sabe adaptarse muy bien a los tiempos. Ahora está en una época en la que tiene mala imagen, mala prensa, por así decirlo, y es bastante oportuna la nueva imagen que está dando el nuevo Papa, ¿vale?
Sí.
Una imagen muy oportuna, porque ahora de repente pues está haciendo una serie de cosas que todo apunta a un buenismo. Aún hacer algo, pero a cambio de conseguir algo, que esta es la clave. Cuando nosotros hemos hablado del amor, que es dar sin esperar nada a cambio, aquí en este caso yo veo una línea muy definida, que es que se está dando algo, pero a cambio de, y de hecho están empezando a reclamarlo, o sea, que le empecemos a dar otra vez el poder que están perdiendo, digamos. Sí. Que quieren volver a recuperar su estatus. Y ahí sí lo voy a dejar, pero más que nada para que la gente vaya reflexionando y viendo estos cambios desde su punto de vista.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo, hombre, creo que es un papa innovador, eso nadie lo pone en duda. Sí, la verdad que incluso yo ya te digo que tengo en mi entorno cercano, pues, católicos practicantes, y bueno, que un poco que se alegran de los cambios y los comentarios que va haciendo hacia, que, bueno, que hace poco dijo que él no era quien para criticar a un homosexual o algo, bueno, no recuerdo la palabra exacta, pero iba en ese término, ¿no? Dices, bueno, es que ahora se dice así, pero es que hace un tiempo esto, vamos, incluso en la Organización Mundial de la Salud estaba reconocido como, como una enfermedad, ¿no? Entonces, claro, no sé si nos, si nos retrotraemos a tiempos atrás, dices, ostras, el pasado oscuro que tiene la Iglesia, pues hombre, yo no sé si es bueno olvidarlo o no olvidarlo, pero claro, si lo que te iba a decir, si dentro de mil años aparece otro Hitler y lo que ha sucedido, pues resulta, bueno, lo que ha sucedido, pongamos el matiz, conforme nos lo han contado, ¿no? Pues bueno, pues no se tiene en cuenta y hemos evolucionado y hemos ido a mejor y si nos hemos hecho más modernos, pues bueno, estaremos condenados a repetir dos veces el tropezón con la misma piedra, ¿no? No, yo creo que siempre han navegado en todo tipo de aguas y, y al final lo que hemos mirado, ¿te acuerdas lo que hemos hablado antes de los 10 mandamientos, no? Pues, hombre.
Ahí está la clave, es lo que te quiero decir. El cambio es bueno, dices, de sabios es rectificar. Sí, sí, si sí, realmente la postura que está adoptando podría decir que es buena. Pero hay una serie de cosas que dejan claro que siguen la misma línea, porque la base sigue siendo la misma. Al final se siguen apropiando del cristianismo cuando no practican un cristianismo real. O sea,
sí,
lo han desvirtuado totalmente. Las bases, a pesar de todo, de la buena imagen que está dando y demás, la base,
sí,
la base, lo que es el mensaje real, sigue sin cumplirse. El supuesto mensaje de
Jesús. Sí, y hay cosas que prevalecen. Fíjate, lo que lo estábamos comentando antes entre nosotros, antes de grabar, pero el primer mandamiento, que a día de hoy, por mucho papa que haya, pues bueno, cada uno también lo verá como lo ve, lo quiere ver, pero yo te digo lo que hemos dicho, amarás a Dios sobre todas las cosas.
Eso.
¿Te acuerdas el comentario que hizo Facedo en uno de los artículos?
Sí.
Simplemente decir, amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a Dios en todas las cosas, simplemente ese cambio de preposición propia indica un sentido de la frase muy diferente entre una a otra.
Todo, cambia todo, cambia todo.
¿A que sí? Es decir, a Dios sobre todas las cosas, o sea, sobre todas las cosas es, por encima de todo siempre le rendirás pleitesía y le darás culto.
Matará,
y
yo creo robarás que, o lo que haga falta.
Exactamente. Y decir, amarás a Dios en todas las cosas, yo creo que el sentido es totalmente diferente. Es decir, te está diciendo que Dios está y es todo.
Ya no tiene cabida muchas de las cosas que se han hecho durante la historia, simplemente por el en. Ya esas guerras santas, esas reconquistas, todo eso ya pierde el sentido.
Claro, entonces, bueno,
estás maniobrando contra tu propio Dios.
Claro, si subliminalmente en una catequesis a un niño le estás diciendo que esto se lo aprenda de carrerilla así, pues bueno, yo ya no sé si se dará cuenta del cambio de una preposición a otra, pero vamos, ya vendrá un papa hippie si quieres, que si los 10 mandamientos siguen siendo el primero como es, pues bueno, pues yo creo que seguirán, ¿qué quieres que te diga?, tocando la partitura de Beethoven con la guitarra eléctrica, ¿no?
La base.
O sea que...
La base, eso es.
Sí, sí, exactamente. O sea que...
Bueno, la verdad que sin meternos mucho más harina es difícil alargar más los comentarios porque me veo tentado a avanzar más, pero hay programas que nos van a dar pie a ello. Y,
sí.
Y por mi parte simplemente decir que me ha gustado mucho tu exposición. Y,
muchas gracias, doctor.
Y que nada, que más y mejor, como se suele decir siempre.
Sí, yo creo, Oscar, al final, mira, por estos familiares que tengo, que son cercanos, que son practicantes, alguno, por ejemplo, sí que admite un poco la reflexión. Luego probablemente acabe con sus creencias yendo a lo que tiene que hacer. Pero de alguna manera ves que reflexionan, que buscan su camino, aunque sea, digamos, amparándose en el palo de la religión, pero bueno, si a ellos les funciona y les sirve, pues también es perfectamente válido. frente a ella, yo qué sé, a como nos puede pasar a nosotros, que tenemos una visión totalmente distinta, pues si también nos vale y somos mejores y bueno, experimentamos al creador, pues también lo hacemos bien, ¿no?
Hombre, al final en esta vida todo es válido, siempre que se cumpla tu intención inicial y tu propósito final.
La
cuestión es que esa gente normalmente no se plantea ni cuál es su intención ni cuál es su propósito porque ya se lo han hecho. Ese es el problema. Por eso yo creo que es una opción no válida. Por la sencilla razón de que no es tu intención ni tu propósito, es el de otras personas. El de otros entes.
Sí, el de otro.
Dios. El de otro. O sea, no es tu propósito, tu intención. Entonces, desde el momento que pasa eso, ya no lo considero un camino válido. Lo considero un camino manipulado. Que luego, que esto está, claro, es muy feo de escuchar para quien cree en ello, pero al final están creyendo en lo que le han dicho que tienen que creer. Que al final todos nos pasa, porque al final todos, como viene Hable Contigo, tú y yo tenemos unas creencias que están formando un arquetipo que también se basa en una serie de conocimientos y creencias que nos han venido dadas. Pero, ojo, aquí hay una diferencia, y viene la parte fundamental. Tanto tú como yo sabemos que tenemos, ya no creencias, tenemos certezas nuestras que no nos han sido dadas, sino que han surgido. Y esa diferencia, la sabes cuando la has vivido ya.
No, claro.
Cuando estás embebido en una religión, es muy difícil que te surja eso. Eso que, bueno, es que le dan tantos nombres y sería quedar muy mal, pero todos sabemos, estos místicos que van buscando precisamente eso, que les venga esa información. Pues si estás por el camino de la religión, es muy difícil. De hecho, los religiosos que han conseguido este tipo de cosas, normalmente no comulgaban al 100% con esas instituciones a las que pertenecían, y todos lo sabemos.
Sí, efectivamente. Eso puede dar para largo, porque se puede hablar de, no sé, de Giordano Bruno, por ejemplo. Bueno, de lo poco que se puede saber que sepa algo, pues alguien que fue por la iglesia catalogado de hereje y murió en la hoguera. No sé, hay pues unos cuantos por ahí que merecerían la pena, que pese a que han sido religiosos, han alcanzado, digamos, unos niveles de, ¿cómo te diría yo?, de crecimiento,
de iluminación,
estar en otro plano de iluminación, que bueno, sí, de iluminación, efectivamente. No me sale ahora la palabra de este tan famoso, ¿sabes? Que los pájaros simplemente tenía el tío, sí. Tenía una frecuencia que los pájaros acercaban a él.
Eso es.
O sea que, por eso te digo. Y poco más, Óscar.
Pues, como digo, un placer haber estado contigo una vez más aquí en nuestro programa de radio La Cinta de Möbius. Y hasta la próxima semana. Un abrazo de corazón a todos.
Hasta la próxima semana y ya sabes, no creernos a nosotros, y investigad y creeros a vosotros mismos.
Y que se os acerquen los pájaros, como a San Francisco de Asís. Amor en todos y para todo. Hasta la próxima.
Contacta con nosotros en webmaster@lacintademuebles.com.